siempre contigo.
Desestima Tribunal Castrista solicitud de libertad condicional en favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara. La gravedad de la crisis económica genera descontento social en el pueblo cubano. No recibe asistencia médica el preso político Luis Robles Elizástegui en el Combinado del Este. Ley en Texas castigará con severidad a quien practique el tráfico humano. Nicaragua otorga asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Y piden las Naciones Unidas acabar con la mutilación genital femenina a nivel mundial.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 7 de febrero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Las autoridades judiciales negaron esta semana la libertad condicional al artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso tras intentar incorporarse a las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Tribunal Provincial de Artemisa desestimó la solicitud de libertad condicional a favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio de 2021.
Era algo que esperábamos porque incluso la seguridad del Estado se lo había dicho en su momento a Luis Manuel.
Indicó la activista Yanelis Núñez, es pareja y amiga del creador cubano.
Aún así hicimos la solicitud porque sabemos que es la manera a nivel internacional decir, mira, se han cumplido con lo que estipula el régimen.
La respuesta de las autoridades de justicia asegura que en este sancionado no se han alcanzado los fines de la pena y este no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad, máximo cuando se trata de un delito regulado en la instrucción 273 del CGTSP debiendo de permanecer en prisión.
Ellos siguen pensando en un proceso de reeducación de no solo Luis Manuel, sino todos los presos políticos, y es algo que no va a suceder. Lo dejan claro en el papel, es un asunto político.
Arrestado cuando intentaba unirse a las manifestaciones del verano de 2021, fue condenado en 2022 a 5 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Meses más tarde fue recluido en la prisión de Guanajay, Artemisa. Otero Alcántara, líder del contestatario Movimiento San Isidro, fue incluido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes de 2021, mientras que Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y ha exigido su libertad inmediata. El gobierno cubano califica a Otero Alcántara y al resto de los presos políticos y activistas independientes como agentes al servicio de Estados Unidos para subvertir el orden en Cuba.
Los que no tienen argumentos ni tienen ningún tipo de condiciones morales para presentarse frente a la sociedad cubana son todos estos militares, fiscales, todo el aparato este castrista que hace que funcione el régimen cubano. Detrás de todos estos autos, de todas estas respuestas, hay jueces, hay fiscales, hay abogados que siguen haciendo parte de la maquinaria del régimen.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Luis Robles Elizástegui, quien presenta una enfermedad gastrointestinal complicada, continúa sin recibir la debida atención médica en el campamento donde cumple sentencia en menor severidad en la prisión combinada del Este en La Habana. Su madre, Yindra Elizástegui, denunció la situación a Radio Martí.
Hoy estuve por el combinado, que tenía un despacho con la jefa de asistencia médica para ver la situación de Luis, el turno médico con el especialista, que todavía no lo han evaluado. Se le ha llevado ya en 3 ocasiones al hospital, pero han llegado demasiado tarde, entonces los especialistas ya habían dado las consultas. Ahora en el despacho yo le planteé a ella mi preocupación y mi indignación porque la situación de salud de mi hijo cada vez empeora más. Ahora mismo hace poco tuvo otra crisis, que gracias a Dios que se consiguen los medicamentos, pero ahora mismo no se sabe el grado de la enfermedad. No sabemos si ya la enfermedad requiere de una operación o no, y entonces estoy muy preocupada por eso, y fue la preocupación que le transmití a ella. Se comprometió a que se le iba a dar prioridad a su turno médico con el especialista. Entonces yo le transmití que iba a esperar en esta semana que se me diera la respuesta si ya se le sacó el turno médico, ya. Si no, bueno, iba a seguir quejándome y denunciando la situación.
La gravedad de la crisis económica genera descontento social, incertidumbre y malestar en el pueblo cubano. José Luis Ramos preparó la nota.
La salida de Alejandro Gil Fernández como ministro de Economía y Planificación ha generado más inseguridad en el pueblo cubano, afirmó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
La salida de Gil, el frenazo de parte del paquetazo, está provocando más inseguridad. Más inseguridad porque tenemos la sensación de que nadie sabe por ahí arriba lo mínimo que hay que saber para administrar y gestionar un país. Y eso que está trayendo como consecuencia, más gente que dice voy a preparar las maletas y me voy, porque estos no saben hacia dónde van, ni siquiera saben tomar en sus manos el timón de la nave nacional.
Gil fue destituido en momentos en que el régimen cubano anunció la implementación del llamado Plan de Estabilización Macroeconómica como parte de un conjunto de medidas para tratar de impulsar la economía. Las autoridades también reemplazaron a Manuel Santiago Sobrino Martínez del cargo de ministro de la Industria Alimentaria. La periodista Miriam Leiva dijo que el panorama en el país es preocupante. El desabastecimiento y precios de los alimentos disparados impulsan el malestar social.
La inconformidad, el malestar y lo que está padeciendo el pueblo. Porque es que aquí en las condiciones que hay realmente es todo muy difícil de llevar a cabo algo que progrese. Más todavía si van a subir los precios y con qué lo va a pagar el cubano si sencillamente la inflación cada día crece más y los salarios y las pensiones bajan.
Los cubanos no solo viven la falta de productos básicos, sino también el encarecimiento del costo de la vida. Según Joanny, otra cuestión es que está subiendo el valor del dólar americano y todo eso está marcado por la inestabilidad, la confusión y la incertidumbre.
El grado de desazón que tenemos los cubanos, que no sabemos qué va a pasar mañana.
La economía cubana se contrajo hasta un 2% en 2023, mientras que la inflación cerró en un 30%, menos que el 39% registrado en 2022, de acuerdo con estimaciones oficiales. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un ganadero cubano acusa a la burocracia castrista de arruinar al campesinado. Por un toro de 1,000 libras me dieron $47, menos que por una lechoncita, explicó José Casimiro en un video divulgado en canal de Facebook. Al respecto, Alejandro Marcano preparó el siguiente informe.
La crisis cubana alcanza niveles insospechados. Incluso los sectores de agricultura y ganadería se ven fuertemente impactados en una situación que evidentemente termina afectando a la ya golpeada población en la isla de gobierno comunista.
Para mí todo lo que faltan son leyes justas, leyes acordes, principio hacia una sostenibilidad que tenga resiliencia para el agricultor, que tenga alegría. Todo lo que hay con eso, desde el precio del ganado, el precio de la leche, todo eso es prácticamente casi que humillante para el pequeño agricultor.
Casimiro tiene toda su vida en el ramo y no duda en responsabilizar al régimen y a la fallida revolución por la ruina de los campesinos y del país.
Ya llevo 30 años aquí y es lo mismo, la falta de decisiones serias, porque hay mucha exposición, hay mucha gente hablando y mucha gente que han hablado y que han expuesto y cómo se hace y cómo se hace en el mundo, y cubanos participando en otros lugares, en otras partes y trayendo y institutos de investigación y todo, y se sigue haciendo exactamente lo mismo o peor.
El productor describe la situación desesperada de los campesinos y describe lo imposible de obtener en Cuba el alguna ganancia, y lo contó en las redes sociales recientemente cuando intentó vender un toro de poco menos de 1,000 libras.
Imagínate tú que tú cebes un toro que te mete 2 o 3 años en eso y que lo venda, lo vayas a vender y vale menos que un lechón de 47 libras exactamente. Eso fue lo que importó el toro. Es decir, por el toro de 1,000 libras me dieron $47. No me da por una mortadella.
Los campesinos en general están desprotegidos y muy controlados por el régimen. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Un grupo de opositores cubanos se hicieron presentes en la recién finalizada Feria Internacional de Turismo en Milán, Italia, para confrontar pacíficamente a representantes del régimen de La Habana. La opositora Habana de la Torre, en un diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, denunció que fueron agredidos junto a otras activistas al desplegar una bandera cubana de 8 metros con imágenes de la realidad que sufre el pueblo cubano para desmontar la falsa imagen que el régimen busca vender en el exterior.
Lo mejor es que cuando hay imágenes ya las palabras sobran. Entonces aparecimos allí, llegamos, abrimos nuestro banderón y fue rápidamente el cónsul Marcos Hernández Sosa, ese es el cónsul general, se supone que sea el cónsul de carrera, se acercó hasta nosotras, venía un chico alto con un corte de pelo así como moicano, miró un poco la bandera y sí vi que levantó la mano para que viniesen los demás, que fueron los que hicieron un poco el de querernos arrancar la bandera. Salieron personas gritando, salió una señora que se llama Ada Galano, una señora que vive acá en Italia hace bastantes años y está muy metida con el consulado. Pues esta señora salió como loca gritándonos, difamando. De hecho, tenemos 2 denuncias puestas, una denuncia por lesiones y otra denuncia porque esta señora ha estado gritando que somos pagadas, que es una calumnia, que nos paga la USAID, que nos paga Estados Unidos. Son única y exclusivamente 8 metros de verdad, donde enseñamos la realidad de Cuba. Son los hospitales sin insumos, son el éxodo masivo, es demostrar cómo vive la élite, tantas cosas que yo pienso que el mundo tiene que ver, cómo está esa controversia entre lo que es Cuba realmente y lo que ellos venden.
Cinco, 12 minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron este martes en Washington para discutir asuntos de interés bilateral como parte del diálogo sobre la aplicación de la ley entre ambos países, establecer y aumentar canales de cooperación policial para abordar las amenazas transnacionales, también mejora la defensa de los derechos humanos, un asunto que Estados Unidos tiene presente en todas las interacciones con el gobierno cubano, precisó el Departamento de Estado. Se trata del 6º diálogo sobre la aplicación de la ley que desarrollan ambos países desde 2015, aunque estos fueron paralizados en 2018 y retomados el pasado año. Y en Texas entró en vigencia una parte de la ley SB4. Eso significa que una persona que transporte indocumentados en un acto de tráfico humano se expone a una sanción de hasta 10 años de prisión. Desde ese estado norteamericano, reporta Laura Sepúlveda.
La polémica ley SB4, que ha sido ya retada ante tribunales por el gobierno federal, se divide en 2 partes, una de las cuales entró en vigor este martes 6 de febrero.
La SB4 de la tercera sesión especial que entra en vigor es un proyecto de ley contra el contrabando. Lo que hace es aumentar las penas por el tráfico de personas y la operación de una casa de tráfico.
Norma bajo la que un policía, de tener alguna sospecha, puede detener un vehículo para revisarlo y solicitar documentos. De demostrarse que el transporte de los pasajeros es con fines de traficar migrantes o drogas, el proceso legal tendrá lugar ante un juez y los acusados se expondrán hasta a 1 década en prisión con posibles agravantes.
Yo creo que la gente que está aquí, independientemente de su estatus, está aquí por algo, trabajando, está por trabajar, por ganarse la vida honestamente, ya que en nuestros países, en otros países de su origen, pues no hay la oportunidad.
Dispuesta a transportar mi gente, mi familia y a otras personas, aunque tenga que estar dispuesta a estar en la corte o lo que sea.
La ley intentó ser retada con el argumento de que algunos conductores pudieran ser víctimas de perfil racial e incluso que pudiera interrumpirse la operación normal del transporte que prestan vehículos particulares. Pese a ello, organizaciones desestiman su funcionalidad.
Intenta aumentar y la visibilidad del tema migratorio en Texas, aunque no puede ser, en mi parecer, una solución que se ocupa para reducir el flujo de personas.
La segunda parte de la ley, estimada para entrar en vigor en marzo, aún está en vilo, pues será un tribunal quien defina su legalidad, con lo que se podría bloquear la ley o retrasar su implementación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Los republicanos rechazaron un proyecto bipartidista de seguridad fronteriza. Paula Díaz tiene los detalles.
Un número creciente de senadores republicanos amenazan con votar en contra del acuerdo fronterizo que su propia bancada negoció. El senador republicano James Lankford negoció el acuerdo y lo defiende.
Durante años ha habido lagunas que han sido explotadas en nuestras leyes de asilo. Esto cierra esas lagunas para que podamos identificar más rápidamente a los solicitantes de asilo legítimos.
Otros senadores republicanos califican la iniciativa como terrible.
¿Por qué es un proyecto terrible? Porque no soluciona el problema.
Entre tanto, el presidente Joe Biden asegura que los cambios migratorios propuestos por el grupo bipartidista son apropiados para asegurar la frontera. En su primer día en la Casa Blanca, Biden presentó un paquete de reforma migratoria que nunca fue aprobado.
Es el conjunto de reformas más duro para asegurar la frontera hasta ahora. Todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al Pleno del Senado, por una simple razón: Donald Trump.
En la Cámara Baja, los líderes republicanos buscan sepultar el proyecto bipartidista antes de que llegue a votación.
Yo no creo que esto cumple con los criterios necesarios para resolver el problema.
Los cambios recomendados por un grupo de senadores demócratas y republicanos incluyen fondos para contratar casi 3.000 agentes de la patrulla fronteriza, oficiales de ICE, así como 4.300 oficiales de asilo y crear 100 tribunales de inmigración, además de ampliar la capacidad en los centros de detención, acelerar las deportaciones y cerrar la frontera si los cruces diarios se incrementan. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Son las 5:16 minutos y continuamos ahora con más noticias. El gobierno de Nicaragua otorgó asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli en respuesta a una solicitud del exmandatario. Así lo informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense. Martinelli, quien enfrenta una larga pena carcelaria en Panamá por actos de corrupción perpetrados durante su mandato, se encuentra en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Y en Chile, el gobierno anunció un homenaje para el recientemente fallecido expresidente Sebastián Piñera. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, tendrá un funeral de Estado. El gobierno del mandatario Gabriel Boric anunció el martes que realizará los honores tras confirmar la muerte de Piñera en un accidente de helicóptero en el sur del país.
He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado 3 días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en 2 oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanconi Claveren, encargado del comité para la organización de un funeral de estas características.
El helicóptero en el que viajaba Piñera se estrelló cerca de las 15 horas local en el lago Ranco, en la región de Los Ríos, a 920 kilómetros al sur de Santiago. El expresidente viajaba junto a otras 3 personas que sobrevivieron. Según amigos que estaban en la zona, el exmandatario pasaba unos días de vacaciones con su esposa Cecilia Morel y algunos de sus 4 hijos y 9 nietos.
Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido.
Tras darse a conocer la noticia, el Congreso de Argentina guardó un minuto de silencio y varios presidentes y exmandatarios de América Latina enviaron sus condolencias.
Las Naciones Unidas han pedido acabar con la mutilación genital femenina a nivel mundial. Radio ONU informa.
Unos 4,4 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina este año, advirtió este martes el secretario general de las Naciones Unidas, haciendo un llamamiento a la acción para erradicar esta atroz violación de los derechos humanos fundamentales y dar más voz a las supervivientes. Antonio Guterres afirmó que una sola mutilación es demasiada en su mensaje con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra anualmente el 6 de febrero. Las Naciones Unidas calculan que en todo el mundo 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a alguna forma de esta práctica, que consiste en la extirpación o lesión de los genitales femeninos por razones no médicas. El secretario general subrayó la necesidad de inversiones urgentes para lograr la eliminación para 2030 y pidió tomar medidas determinantes para hacer frente a las normas sociales, económicas y políticas que perpetúan la discriminación contra las mujeres y las niñas, limitan su participación y liderazgo y restringen su acceso a la educación y el empleo. Además, es un llamamiento a cuestionar las estructuras de poder y las actitudes patriarcales que están en la raíz de esta práctica. Desde 2008, la Agencia para la Salud Sexual y Reproductiva, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha encabezado el mayor programa mundial para acelerar la eliminación de la mutilación genital femenina.
Varios estados han implementado la enseñanza de la escritura cursiva en las escuelas públicas a raíz de recientes investigaciones que demuestran su utilidad en el proceso de aprendizaje. Danilo Fuentes Cortés informa.
El estado de California volvió a establecer este año el requisito de que los estudiantes de primero a sexto grados de sus escuelas públicas aprendan a escribir en letra cursiva. La técnica de escritura dejó de enseñarse en el estado en el 2010, pero ahora California se une a casi dos docenas de estados que han hecho obligatorio enseñar la cursiva de alguna manera. La escritura manuscrita cursiva fue considerada durante algún tiempo una técnica a extinguir en los Estados Unidos, pero la decisión de las autoridades educativas californianas ha reavivado los debates tanto en círculos educativos como en científicos sobre la conveniencia de aprenderla, las implicaciones globales de abandonarla y sus posibles beneficios cerebrales. La neurocientífica californiana Claudia Aguirre dice que cada vez más investigaciones en neurociencia respaldan la idea de que, especialmente en comparación con la escritura a máquina, escribir en cursiva puede activar las vías neurales específicas que facilitan y optimizan el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en general. Kelsey Bolts, profesora asistente de terapia ocupacional de la Universidad de Pittsburgh, agrega que la cursiva puede incluso facilitar el aprendizaje de niños pequeños. Otras investigaciones en la Universidad de Washington también han demostrado que la cursiva, la escritura a mano y la escritura en un teclado utilizan funciones cerebrales relacionadas pero diferentes.
Tiempo de deportes con Pepe Lacan.
Continúa la pesadilla del Inter de Miami por su gira mundial. Ahora en Japón, perdieron contra el Vissel Kobe 4-3 en penaltis y Leo Messi no ingresó al partido sino hasta en el minuto 60. ¿Oyeron bien? Solamente jugó los últimos 30 minutos. Según las críticas, Leo Messi no estaba en forma, no corrió mucho, no tuvo muchas oportunidades y el público en Tokio quedó más que nada decepcionado por el desempeño del Inter Miami y Leo Messi. Total, en esta gira, en Arabia Saudita, Messi jugó 11 minutos. En Hong Kong, Leo Messi jugó 0 minutos. Y en Tokio, entró en el minuto 60, solamente jugó 30 minutos y el equipo perdió otra vez. Ahora pasamos a la Serie del Caribe, damas y caballeros. Tenemos ya dos países clasificados a las semifinales, Panamá y Venezuela. ¿Quiénes serán los otros? Está entre Dominicana, Puerto Rico y Curazao. A ver cuál de esos tres, dos van a avanzar a las semifinales. Y Raúl Valdés fue la figura principal en la más reciente victoria del equipo de República Dominicana, que derrotó a Curazao 2-0 el martes por la noche. El zurdo cubano Raúl Valdés, una victoria, una derrota en esta Serie del Caribe, 5 entradas, 2 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 7 y estableció un récord de 85 entradas lanzadas de carrera en la historia en las Series del Caribe. También tiene 61 ponches, acercándose al récord, y 6 victorias. Así que Raúl Valdés, el héroe indiscutible de Dominicana en las Series del Caribe. José Altuve, el pelotero venezolano de los Astros de Houston, acaba de extender su contrato con el club y estará ganando 125 millones de dólares adicionales comenzando en la temporada 2025. Esto significa que José Altuve será miembro de los Astros de Houston hasta que tenga casi 40 años, hasta noviembre del 2029, y sin duda alguna, el pelotero venezolano será uno de los jugadores principales en la historia de la franquicia de los Astros de Houston. Y Clayton Kershaw, el zurdo, se queda con los Dodgers de Los Ángeles. Será su temporada número 17 con el club angelino. Clayton Kershaw, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, jugador más valioso de la Liga Nacional y con efectividad de carrera, 2.48 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. El futuro miembro del Salón de la Fama, sin duda alguna, va a terminar su carrera profesional con los Dodgers después de 17 temporadas completas. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat jugó su mejor partido en semanas y derrotó a Orlando Magic 121-95. Jimmy Butler con 23 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Mientras tanto, los Mavericks de Dallas vencieron 119-107 a los Nets gracias a Luka Doncic y sus 35 puntos con 18 rebotes y 9 asistencias. Otros encuentros, los Knicks vencieron a los Grizzlies gracias al italiano Di Vincenzo con 32 puntos y 3 balones interceptados. Anthony Edwards metió 38, pero aún así el equipo de Timberwolves de Minnesota perdió contra el Chicago Bulls. El finlandés Markkanen con 33 puntos, 11 rebotes. El Utah Jazz venció a Oklahoma City Thunder. Y los Bucks de Milwaukee perdieron contra los Soles en Phoenix, pese a que Giannis Antetokounmpo había metido 34 tantos con 10 rebotes y 6 asistencias. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Celtas de Boston en casa contra los Halcones de Atlanta a las 7:30. A esa misma hora, el Miami Heat entretiene a los Espuelas de San Antonio. San Antonio, el segundo peor quinteto de toda la NBA. Así que el Miami Heat, si no gana este partido, damas y caballeros, apaga y vamos. Y esta noche a las 10 p.m., el peor quinteto de toda la liga, los Pistones del Detroit, con solamente 6 victorias y 43 derrotas, están jugando en California contra los Kings de Sacramento a las 10 de la noche para completar la jornada en el baloncesto profesional de la NBA. Recuerden que este jueves estaremos en el estadio de los Marlins para las semifinales de la Serie del Caribe y el viernes la gran final. Al duro y sin guantes desde el estadio el jueves y el viernes. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Toby Keith, creador de canciones proestadounidenses, seguido por millones de admiradores a escala global, falleció a los 62 años. El cantautor de Should Have Been a Cowboy murió esta semana de cáncer. Lo que quizá perdure más en la memoria del público no son necesariamente los ganadores del Grammy, sino algunas interpretaciones que vimos el domingo. La que más nos gustó fue la que Tracy Chapman y Luke Combs hicieron de Fast Car. También en el Grammy brilló la poesía de Both Sides Now, Joni Mitchell. Las autoridades del rebautizado Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York han redoblado las medidas de seguridad ante lo que algunos periódicos y emisoras han calificado de un número de fanáticos sin precedentes que se prevé vayan el 7 de febrero a la terminal de Pan Am para recibir a un grupo de músicos británicos que se hacen llamar los Beatles. Esto se escribe con las letras EA como en la palabra beat y no doble E como remolacha ni como Beatles de insectos en inglés. Los 4 jóvenes intérpretes de música moderna con sus peculiares atuendos y cortes de cabello responden a los nombres de Paul, John, George y Ringo. Todos tienen 20-tantos años. Vienen de tocar en clubes en Alemania e Inglaterra. Casi todos, dicen ellos mismos, se conocieron en la escuela. Aquí en Estados Unidos se van a presentar en televisión en el programa del animador Ed Sullivan y ofrecerán conciertos durante el año en varias ciudades. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción estuvieron Iván Pacheco y Paul Rodríguez y también Yolanda Huerga. Producción Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Pasen todos muy buenas noches.